Abejorro Media presenta El Daily Diario. Hoy es jueves 28 de noviembre de 2024. Comenzamos. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, advirtió que imponer aranceles del 25% a productos mexicanos, como propuso Donald Trump, sería un tiro en el pie para empresas estadounidenses. Cosa que no queremos, pues nuestra cabeza suele estar justo a los pies de Estados Unidos. Y no le vayan a errar. Bueno, o sea, eso último no lo dijo y fingió valor, pero todos vimos cómo a lo largo de la conferencia esa papadita temblaba de temor. En la mañanera, Ebrard dijo que el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá alcanza los 1.776 billones de dólares, equivalente a un tercio del PIB mundial.
Nuestra estimación es que van a subir en promedio estos vehículos $3,000 por unidad en los Estados Unidos, allá en donde se está generando la medida. Es como de explicarle a las ciudadanas y ciudadanos de los Estados Unidos que nos hacen favor de seguirnos, que el impacto de esta medida principal es en contra del consumidor en Estados Unidos y de las empresas de Estados Unidos, las tres más grandes empresas de la industria automotriz norteamericana. Por eso decimos, es un tiro en el pie.
Por la tarde, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que sostuvo una llamada con Donald Trump que calificó como excelente. Excelente, para los que nos ven desde un Harmon Hall. Y mencionó que abordaron temas como la estrategia mexicana de migración, el combate al fentanilo y los chicos que les gustan. Por su lado, Trump dijo que la mandataria acordó detener la migración hacia Estados Unidos, cerrando la frontera sur con efecto inmediato. Y aquí no sabemos si Claudia está haciendo menso a Trump o se está haciendo mensa a sí misma. Pero verdades no dijo. El presidente electo mencionó que también conversaron sobre lo que se puede hacer para detener el flujo masivo de drogas y el consumo en ese país. ¿Prepararles algo para el Monchis? Después, Sheinbaum rechazó haberse comprometido a cerrar la frontera. Previamente, en la conferencia matutina, la mandataria dijo confiar en que el T-MEC seguirá y presentó al Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización para impulsar el Plan México.
Yo estoy con la presidenta al 100%. Creo que esto es una cuestión de diálogo. Es una cuestión de diálogo entre los tres países. Somos el socio más importante que tiene Estados Unidos. Es un socio que no va a dejar ir porque no le conviene. Y en cuanto a México, yo creo que también es muy importante hacer las cosas en México. La deportación que va a ser, no sé qué tan masiva piense hacerla, pero va a deportar también gente con altos niveles de preparación.
El Pleno del Senado de la República avaló este miércoles el dictamen con el que se amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. El equipo de Próximamente Presos, reporteros de Abejorro Media, tiene los detalles.
Voto de Morena, aliados y siete panistas, el Pleno del Senado concretó aumentar los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Tras un debate de 6 horas y media, se estableció en el artículo 19 constitucional que cualquier persona señalada de extorsión, actividades relacionadas con falsos comprobantes fiscales o con la introducción, producción, transportación, almacenamiento, compra, importación y exportación de drogas sintéticas como el fentanilo, sea enviada a la cárcel mientras se investiga si es o no culpable.
Estamos encarcelando a la gente sin saber y sin determinar su culpabilidad, permitiendo que el Estado castigue antes que juzgar.
La oposición acusó que esta reforma viola derechos humanos, pero Morena y aliados afirmaron que buscan disuadir e inhibir a los extorsionadores.
Pretextando querer hacer un bien para combatir el crimen y la inseguridad, lo único que terminan es haciendo el mal.
Con esta reforma tenemos la oportunidad de enviar un mensaje claro. México no será un refugio para quienes atentan contra la paz y la estabilidad.
Aprobada con 96 votos en lo general y en lo particular, la minuta fue enviada a los congresos locales y deberá ser avalada por al menos 17 legislaturas para que se realice la declaratoria de constitucionalidad. Información para Abejorro Media.
Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron la reforma constitucional para eliminar 7 organismos autónomos, entre ellos el INAI, el IFT, la COFESE y el CONEVAL. Como por quinta ocasión en lo que va del mes. O sea, ya todos sabemos que los van a eliminar, pero les encanta hacer la democión porque el plan que dejó AMLO es lo único que tienen que hacer durante todo el sexenio.
Y hay que estirarlo tantito, porque en cuanto se acabe, ¿quién va a dar nuevas ideas? ¿Claudia? ¿Noroña? No, señor. México está acostumbrado a tonterías de calidad. Legisladores de oposición advirtieron que la reforma afectará el Estado de Derecho, la transparencia y compromisos del T-MEC y reducirá la rendición de cuentas. En otras noticias, nuevamente los legisladores de oposición no fueron capaces de detener todas las cosas que comprometieron detener.
El pretexto que se nos ha dicho es hablar del gasto excesivo que estos organismos implican. Nada más falso que eso. Porque si ese fuera realmente el criterio que los mueve a esta decisión, pues no estaríamos inmersos todavía en un proceso de elección judicial que costará al erario más de 10 mil millones de pesos. Cifra que es ni más ni menos que el doble del presupuesto que para 2025 se destinaría a estos 7 organismos públicos que hoy se pretenden desaparecer.
Morena, por su parte, argumentó que los organismos autónomos servían a intereses privados y que tienen pruebas, pero, como siempre, ahorita no las quieren mostrar.
Si analizamos cada una de las instancias que hoy estamos haciendo ajuste, tenemos que llegar a la conclusión de que estamos haciendo uso más eficiente del recurso público. Y así lo refleja el presupuesto federal que hoy ha mandado la presidenta Claudia Sheinbaum.
En tanto, a pesar de que la eliminación aún no tiene fecha, en la Cámara de Diputados ya están revisando los fideicomisos de los órganos autónomos para ajustar el presupuesto federal. Para que me entiendan, es como este diciembre, en su cena de Navidad, sus tíos se van a poner a platicar en cuánto se podría vender la casa de los abuelos. Mientras los abuelos están ahí sentados, comenzando a sospechar que alguien envenenó los romeritos. Por lo pronto, ya tienen en la mira un fondo del IFT con 1.500 deliciosos millones de pesos. Ricardo Monreal explicó que se revisará si reasignan estos recursos a rubros como carreteras, agua, educación, una beca nueva para solteros con perritos. Me interesa. Rieles de chocolate rocío para el Tren Maya o una megaestatua de AMLO devorando una serpiente sobre un nopal. Representantes de organizaciones ciudadanas protestaron afuera del Senado contra la reforma que elimina al INAI y otros 6 organismos autónomos. El equipo de extintos reporteros de Abejorro Media tiene los detalles.
Frente al Senado de la República, integrantes de la organización Artículo 19 testaron una manta para visibilizar las consecuencias de la reforma que desaparece 7 organismos autónomos, entre ellos el INAI. El director Leopoldo Maldonado aseguró que el reacomodo de las instituciones a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno es un retroceso de más de 30 años para el derecho y acceso a la información.
Es que es una de las dependencias más opacas del sexenio pasado. Y lo que prevemos es que lo único que se va a garantizar es la opacidad y la falta de rendición de cuentas.
Leopoldo Maldonado hizo un llamado para que durante la discusión de los efectos en las leyes secundarias de la reforma se abra un diálogo con diversos actores de la sociedad civil.
Que si ya se va a consumar esta reforma que es regresiva, por lo menos se mitiguen sus efectos en las leyes secundarias, en donde sí se garantice un parlamento abierto.
Agregó que sin transparencia y acceso a la información será muy difícil la construcción democrática en cualquier sociedad. Información para Abejorro Media.
La presidenta del INE, Guadalupe Tas, pero si bien güey, anunció que defenderá ante el Congreso el presupuesto para las elecciones del Poder Judicial por 13.205 millones de pesos en cuanto sus asesores le terminen de explicar en qué consiste la elección y por qué tanto dinero y cuál es su trabajo. A pesar de que la semana pasada el diputado Ricardo Monreal afirmó que Tadei aceptó ajustar el presupuesto a la baja, ayer la presidenta del INE dijo que ya entendió que eran pesos y no dólares, por lo que sostendrá diálogos con la Comisión de Presupuesto para explicar las necesidades técnicas y operativas del proceso. Y luego poner carita de preocupación cuando se empiece a dar cuenta de que la pusieron en ese puesto nada más para maltratarla. Sobre la negativa del Congreso a conceder una prórroga de 90 días, Tadei aseguró que el INE tomará las medidas necesarias para llevar a cabo las elecciones el 1 de junio de 2025.
El reto, por supuesto, de sacar en tiempo y forma este proceso electoral. todos pensamos y seguimos pensando que era un buen tiempo el que estábamos solicitando. Sin embargo, ya fuimos notificados y todas las instancias desconcentradas por igual para tomar todas las medidas. Es lo primero que hay que hacer. Creo que estaremos defendiendo, como siempre lo ha hecho este instituto y como lo hacen todas las instancias que están involucradas en esta propuesta de presupuesto al Congreso de la Unión, defenderemos el presupuesto a cabalidad.
La Suprema Corte de Justicia, ya con actitud de derrotada, toda triste, sin ganas de quitarse la pijama, rechazó suspender la reforma que otorga a la presidenta del INE facultades unilaterales para nombrar funcionarios y dirigir actividades del instituto, declarando en la sentencia ¿y todo para qué? ¿Todo para qué? Su sentencia, no la mía. Los inconformes afirman que la reforma viola el artículo 41 constitucional y concentra poder en una sola figura, afectando la pluralidad y la confianza pública en el INE, mientras que los conformes dicen que quieren llorar, quieren llorar. Por cierto, el ministro Luis María Aguilar Morales participó en su última sesión como integrante de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. Su última sesión en la última Suprema Corte. Qué poético.
De mecanógrafo a ministro, ascendiendo ejemplarmente cada peldaño con trabajo y esfuerzo, hasta presidir incluso este poder. Es representante ejemplar de una carrera judicial impecable, completada exitosamente de principio a fin. Su participación robusteció los debates de esta segunda sala en todas y cada una de sus sesiones.
México buscará liderar la primera misión 100% latina al espacio en 2027, en colaboración con la astronauta mexicana Katia Echezarreta, y el lanzamiento de un satélite completamente mexicano. Por lo pronto, aunque aún nos falta la tecnología necesaria para hacerlo, ya tenemos unos dados de peluche para el retrovisor del cohete, una estampita de la Virgen con casco de astronauta y una llave de cruz para que los astronautas se puedan bajar a sentarse a cualquier alien que se les ponga al tiro. Altagracia Gómez, quien por su peinado absolutamente aerodinámico seguro es experta en el tema, destacó que estos esfuerzos buscan colocar a México en el top 10 mundial de producción aeroespacial para 2030. Ah, bueno, chido por ustedes, dijeron miles de recién nacidos que aún esperan sus vacunas contra la polio.
Tres proyectos clave. Uno es liderar la primera misión 100% latina al espacio. Esto lo haremos de la mano del astronauta Katia y la idea es que sea en 2027. Dos, la integración del motor completo en México, que precisamente hoy se anuncia la gran inversión por parte de Grupo Safran. Y tres, el satélite 100% mexicano que ha anunciado la presidenta. Y son tres ejemplos en donde el gobierno estará trabajando de la mano con la iniciativa privada y desde luego con la academia.
En Chiapas, la Fiscalía Estatal investiga la desaparición de 7 personas, incluido un menor, ocurrida el 23 de noviembre en el municipio de Emiliano Zapata. Lamentablemente, como es Chiapas, la primera línea de investigación que las autoridades siguen es la posibilidad de que el responsable haya sido el chupacabras. Las víctimas viajaban en una camioneta Urban que fue encontrada abandonada. La Fiscalía sigue integrando la carpeta de investigación y realizando diligencias conforme al protocolo de búsqueda. Paso 1, fingir que buscan. Paso 2, olvidar que buscaban. En la colonia Narvarte de la Ciudad de México, durante un operativo en un refugio de animales, la Fiscalía Capitalina detuvo a una mujer y aseguró 24 perros y 29 palomas. Los lomitos se encontraban dentro de las instalaciones, pero las palomas probablemente nomás estaban ahí comiéndose unas migajas y las agarraron en la pendeja. RIP palomas. Autoridades reportaron que los animales estaban en condiciones de descuido, pero vecinos defendieron al refugio en busca de un hogar, afirmando que se sostiene con donativos y cuidadores voluntarios. La detención generó protestas en la zona y en redes sociales en las que el albergue acusó a las autoridades de llevarse a los animales sin informar su destino. Entre los perros asegurados está Goliath, que esperaba ser adoptado y ahora en vez de eso, en 2 semanas va a aprender el significado de todos los perros van al cielo. ¡No! 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 En Baja California Sur, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción abrió una carpeta de investigación contra la presidenta municipal de La Paz, Milena Quiroga Romero, y la titular de la Secretaría de Finanzas, Berta Montaño Cota, por la contratación de un concierto del cantante Chayanne. Y miren, yo no sé mucho sobre el caso, pero si me hubieran enseñado sus fotos antes de leer esta noticia, hubiera dicho, estas dos doñas tienen cara de desviar fondos para conocer a Chayanne. Sí. Aunque en una encuesta levantada recientemente en casa de tu mamá, reveló que contratar a Chayanne no es manejo inadecuado de fondos, las funcionarias son investigadas por ese delito, ya que solicitaron un préstamo para cubrir una supuesta deficiencia presupuestaria que destinaron al pago del concierto, pese a que no han cubierto un bono pendiente para jubilados y pensionados de La Paz, lo que generó críticas de los sectores afectados. Pero no de Chayanne. La investidura del presidente electo estadounidense Donald Trump no contará con ningún enviado especial de Rusia. A menos que contemos al propio Donald Trump, en cuyo caso, pues sí. El Kremlin anunció que tomó esta decisión porque no está prevista la participación de delegaciones extranjeras en la ceremonia que se celebrará en enero. Mira tú, toda protagónica mi amiga Putin. No va si no le dan escenario y por lo menos 10 minutos para hablar. ¿Quién se cree? ¿Ricardo Peralta? A pesar de eso, Rusia aseguró que no rebajará el nivel de su representación diplomática en suelo estadounidense y reveló que Alexander Darkiev, un veterano diplomático de 64 años, será su próximo embajador en ese país. El movimiento islamista Hamas celebró el alto al fuego en Líbano como una derrota de Israel y agradeció a la resistencia islámica su solidaridad. Hamas también manifestó su compromiso de cooperar para detener la guerra en la Franja de Gaza y detener la agresión contra su pueblo. Por cierto, este miércoles miles de libaneses desplazados por los enfrentamientos entre Hezbollah e Israel regresaron a sus casas. Bueno, a sus pilas de escombros, al iniciar la tregua. En Australia, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que prohibiría a los menores de 16 años usar las redes sociales. La ley tiene el nombre tentativo de si ya los tuvieron, eduquen los desgraciados. De aprobarse, la nueva ley obligaría a plataformas como TikTok, Facebook, Snapchat e Instagram a pagar multas de hasta $33 millones si los menores acceden a ellas. Las plataformas tendrán un año para determinar cómo implementar las restricciones antes de que se apliquen las sanciones. Y como cada jueves, pasemos a nuestra sección deportiva. En la Liga MX comenzaron los cuartos de final de ida de la Apertura 2024. En el clásico microbusero, América le ganó 2-0 a Toluca con doblete de Rodrigo Búfalo Aguirre. Y en el clásico... Xolos dio la sorpresa y goleó 3-0 a Cruz Azul. Este miércoles en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia de entrega del Premio Nacional del Deporte 2024, luego de aclararle a Ana Guevara que no se lo podían dar a ella y que no podía hacer dinero en efectivo. La yudoka Prisca Agüiti, ¿sí es yudoka? Ok. El boxeador Marco Verde y los clavadistas Osmar Olvera y Juan Celaya recibieron el premio en la categoría deporte no profesional. En la rama de deporte paralímpico, los galardonados fueron Gloria Zarza y Juan Pablo Cervantes. La futbolista Charlín Corral fue galardonada en la categoría de deporte profesional, mientras que en la categoría de trayectoria se reconoció a Alejandra Orozco y a Daniel Aceves Villagrán. Katitzel García fue reconocida en la categoría de árbitra vendida. Qué mal, muchachos, qué mal. Cada uno recibió 796,000 pesos, una medalla y un diploma. Y antes de despedirnos, esta es la agenda deportiva del fin de. Hoy comienza la semana 13 de la NFL, con el juego entre los Leones y los Osos. Otros duelos atractivos del fin de semana son Jefes contra Raiders, Bengalíes contra Acereros, México contra los Aranceles, Cuervos contra Águilas. Y las Águilas...
¿Y qué te ríes, pa' acaso?
¿En qué me quedé? Silvia Pinal contra la muerte. Bills contra 69.
Una leyenda, dice hoy.
Bills contra 69 y Santos contra Carneros. El sábado en la Liga MX se juegan los cuartos de final de vuelta. Toluca recibe al América y Cruz Azul a Xolos. El domingo Pumas se enfrenta a Monterrey y Tigres al Atlético de San Luis. Y el domingo en la Fórmula 1, ¡chau, chau!, se llevará a cabo el Gran Premio de Qatar. ¿Y ya? ¡Chau! Llegamos al final de esta emisión, muchachos. Se acabó el Daily de hoy, pero no se pierdan completamente en vivo a las 10 de la mañana. ¡Hijos de la Guayaba! El mejor programa de humor político grabado en este estudio. Recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com. Envíenos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp y a mí vaya a seguirme a TikTok, Instagram, Twitter, todas las redes sociales. Y si no, pues no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más información. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.